Hermanos, cuando Satanás apunta sus cañones hacia la iglesia, él suele atacar cosas muy básicas y fundamentales. Ataca cosas tan importantes como el hecho de que pone en duda la veracidad de la Biblia. Pone en duda la veracidad de los eventos bíblicos. Pone en duda el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Pero otra de las doctrinas centrales, vitales de la fe cristiana, que ataca a Satanás con mucha fuerza y frecuencia, es el nacimiento virginal de Cristo. Sabiendo que tal doctrina es parte vital y fundamental de la fe cristiana, porque si Cristo no nació de una virgen, entonces ya no tiene validez todo lo demás. Si Cristo no nació de una virgen, ¿qué más da que haya venido al mundo? ¿Qué más da que haya vivido en total obediencia y en completa santidad? ¿Qué más da que incluso haya muerto en la cruz? Así que Satanás enfila sus cañones a atacar doctrinas muy básicas y centrales del cristianismo. Como les decía, si Cristo no nació de una virgen, aunque hubiera hecho todo lo que hizo y no nació de una virgen, esto, en el mejor de los casos, le haría un profeta más. Le convertiría en un iluminado más, como los que el mundo hoy celebra. Muchas personas ven a Cristo al nivel o a la altura de personajes como Buda o como Mahoma. En cierta tremendamente herética película, una persona que se hacía pasar por Dios dijo, cuando se le preguntó cuál era la verdadera religión, dijo: la verdad es que Mahoma, Buda, Jesús y todos ellos son mis hijos. Y pues todos son buenos, tienen algo bueno. Pero los cristianos decimos que Cristo no es en ninguna forma rebajado al nivel de ninguno de estos personajes, porque es infinitamente más digno que cualquiera de todos ellos. Y uno de los pilares que sostiene esta verdad es precisamente la doctrina de la concepción y el nacimiento virginal. Por lo tanto, Satanás se ha esforzado en negar, en desvirtuar, en ridiculizar, en poner en duda, o al menos en desviar la verdad sobre el nacimiento virginal de Cristo. Incluso ha inventado y difundido historias como la de que Jesús en realidad era un hijo de un soldado romano. Satanás sabe, hermanos, que esta es una doctrina central. Y si logra destruirla en la mente, obviamente, de la sociedad y de las personas, entonces ha logrado una gran victoria, porque, como les decía, todo lo demás, ¿qué más da? Viene a ser como un profeta más, como un iluminado más. Y entonces ha tratado de negar esta doctrina, y ahí tenemos a los científicos o a los médicos riéndose o burlándose y ridiculizando y decir: están locos ustedes. ¿Cómo pueden decir que nació de una virgen que fue concebido del Espíritu Santo. Al grado de que hoy en día, por ejemplo, entre la sociedad y el mundo se usa esa expresión en son de burla, en tono de burla, para decir, mira, ahora resulta que fue del Espíritu Santo. Pero Satanás ha hecho todo lo que ha podido y ha puesto todo su esfuerzo para destruir esta doctrina, hermanos, al grado de que ha incluso hasta difundido sus propias versiones sobre el nacimiento de Cristo. Y por allí se ha popularizado una versión de incrédulos que han dicho que en realidad lo que pasó es que cuando el versículo que leímos en Mateo, cuando María se halló, estando esposada ya con José, se halló embarazada, dicen ellos, lo que pasa es que un soldado romano fue su padre de ese niño. Y pues ella, ¿qué más iba a decir? Y una sarta de blasfemias como esas. Con tan grotescas negaciones se ponen en tela de juicio doctrinas tan vitales para la fe cristiana y la salvación como la propia deidad de Cristo. Con negaciones como esta se ponen en tela de juicio la santidad de Cristo. Se pone en tela de juicio también su capacidad y cualificación para efectuar la expiación y la sustitución por los pecados de los hombres. Pero el nacimiento virginal no es una doctrina nueva, sino que fue una profecía anunciada por el profeta Isaías 740 años aproximadamente antes de Cristo. Y es la profecía que nosotros encontramos en Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Continuando con estos mensajes acerca de las profecías mesiánicas, en el camino hacia la revelación plena de los evangelios de Cristo, leamos ahora Isaías capítulo 7 y leamos desde el verso 11 para hacer contexto. Dice, desde el 10, habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Hasta ahí. Hermanos, cuando hacemos una simple y desinformada lectura de toda esta porción bíblica, la profecía del versículo 14 parece desafinar con la situación que se está exponiendo. Si ustedes recuerdan, hace rato que leímos desde el versículo 1, se nos comienza a narrar un problema en el que se encontraba no solo el rey Acaz, sino la nación de Judá. Y cuando leemos lo que está pasando, el temor que llega al rey Acaz, porque el rey de Siria y el rey de Samaria o de Israel se han confederado, es decir, se han unido para hacerle guerra a Judá y quieren destruir la casa de David, es decir, el linaje de David, matar al rey y su familia y poner otra persona en su lugar, nos dice el verso 6 al final, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El rey Acaz se encuentra estremecido, muy asustado, y con él todo el pueblo, al grado que dice la Escritura, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Está el rey temiendo esta situación cuando el Señor manda al profeta Isaías. Se encuentra con el profeta y le dice, no temas. Y entre las cosas que le dice, es como si le dijera, descansa, porque he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando uno lee eso, dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la situación? ¿Por qué nos tenía que narrar el profeta todo lo que estuvo aconteciendo para luego darnos una profecía que aparentemente no tiene que ver con la situación? El rey está asustado porque vienen dos reyes contra de él, y de hecho, como veremos un poquito más adelante, ya ha perdido algunas batallas. Entonces, llega el profeta y le dice, descansa, porque aquí la Virgen concebirá. Bueno, recuerden ustedes que no podemos interpretar ningún versículo fuera de su contexto. Tenemos que comprender el contexto para poder interpretar correcta y adecuadamente los versículos, y sobre todo cuando se trata de las profecías. Bueno, en el contexto, hermanos, nos encontramos, les decía, en el año 740 aproximadamente antes de Cristo. Estamos hablando del rey Acaz. El rey Acaz, niños, un rey malo. El rey Acaz, rey de los reyes de Judá, uno de los más malos. Un rey idólatra. Un rey que después de su visita a Damasco, él desde Damasco manda el diseño de uno de los altares idolátricos que vio en Damasco, para que se construyera en el templo de Dios en Jerusalén, y para que este modelo de altar que vio en Damasco para los ídolos sustituyera al altar de Dios que estaba allí, que Dios había diseñado y que Dios había mandado que se pusiera en ese lugar. Un rey Acaz que adoró ídolos de los fenicios, tomó también ídolos de los sirios y hasta de los asirios. Un rey que llegó a tal punto en la idolatría que en la adoración de Moloc quemó a su propio hijo en adoración al ídolo Moloc. Un rey que, entre otras de sus muchas grandes, terribles cosas, hizo muchos lugares altos en muchos lugares de Judá. Ustedes recordarán que cuando en la Escritura se menciona la frase lugares altos, es una frase relacionada con la idolatría. Un rey que sacrificó a los ídolos de los sirios cuando lo derrotaron los sirios, y dijo, no, pues entonces los ídolos de los sirios son más poderosos que los míos, entonces voy a adorar a los ídolos de los sirios para que entonces me den la victoria a mí. Fíjense el razonamiento de este hombre. Y entonces se puso a adorar a los ídolos de sus enemigos que lo acababan de vencer. Un rey que quebró utensilios de la casa de Dios, que tomó tesoros de la casa de Dios para enviárselos como un obsequio al rey Tiglat-Pileser de Asiria. Un rey que, para concluir Hermanos, entre sus muchas cosas terribles que hizo fue que cerró las puertas del templo. Y después de su reinado se interrumpieron muchas de las actividades religiosas de la nación. Pero hermanos, yo no dejo de asombrarme de ver cómo Dios, en medio de las rebeliones más indignantes y en medio de las traiciones más reprochables, es cuando se ha placido en descubrir los luceros más brillantes en el firmamento de sus promesas redentoras en Cristo. Si ustedes recordarán nuestro recorrido por el Génesis y el Éxodo, y los Números y el Deuteronomio, nos dimos cuenta que cuando la nación más terriblemente se alejaba de Dios y renegaba de Dios, Dios manifestaba, hermanos, y revelaba promesas tan profundas y tremendas, hermano, que como decíamos, en el avance de la revelación mesiánica, eran como grandes luceros que alumbraban a la fe de los creyentes del antiguo pacto. Eso es algo que a mí me impresiona cada vez que veo estas cosas. ¿Cómo es Dios, hermanos? Yo me quedo asombrado de ver cómo en medio de estas cosas y situaciones tan horribles, es cuando las profecías más preciosas y los anuncios más gloriosos de la obra de Cristo emergen y salen a relucir, hermanos. Acaz, después de varias derrotas, ya ve su casa y su causa destruidas y perdidas. Y mientras despoja la casa de Dios de sus tesoros y a sus príncipes también para enviar presentes al rey Tiglat-Pileser de Asiria para solicitar su ayuda, es en ese momento cuando, como dice el versículo 4, vino palabra del Señor, perdón, el versículo 2, vino palabra del Señor a la casa de David. Es impresionante, hermanos, dice el verso. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del tanque de arriba en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas. No, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Hermanos, ya había sufrido algunas derrotas Acaz, y sucedió que los reyes que lo atacaban estaban ya asediándolo, y llegó a oídos de él que lo querían destruir a él y a su casa, a su linaje. Entonces, él comienza a pensar, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a solucionar este asunto? Y como todo buen impío, lo primero que se le ocurre es, voy a ir al banco. Voy a ir a buscar ayuda, a ver quién me ayude. Y lo primero que pensó fue en el hombre más poderoso que tenía cerca, el rey Tiglatpileser. Y para solicitarle ayuda, él despoja la casa de Dios, saca tesoros de la casa de Dios y despoja también a sus príncipes para juntar un tesoro grande para enviárselo a Tiglatpileser como presente para pedirle su ayuda. Y cuando él estaba pensando ya en esto, viene la palabra de Dios y le dice: no temas, no temas, no tengas miedo de estos cabos de tizón. Dios da palabras de consuelo al rey Acaz, pero el perverso rey no las cree. Él ya tiene su propio plan, él ya tiene su propia estrategia, y esta no incluye esperar en Dios. Este plan y estrategia que él tiene no incluye creer en Dios. Y dice, a pesar de que escucha el anuncio del profeta, él todavía sigue pensando en su corazón: ojalá que el rey de Asiria me ayude, porque si él me ayuda, entonces venceré. Y está el profeta hablándole y diciéndole que Dios será su auxilio, y él sigue pensando en cómo le va a hacer para que el rey de Asiria le ayude. Porque, repito, él ya tiene su plan. Él tiene una estrategia y no está dispuesto a confiar en Dios. Así que el profeta le dice: ah, ¿no crees? Pide para ti señal del Señor tu Dios. Dice el verso 11. Pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿No quieres creer? ¿No crees que Dios es el que está diciendo que no te preocupes, que descanses, que te reposes? Porque estos solo son cabos de tizón que humean. Como cuando una vela se apaga y queda la puntita enrojecida ahumeando. Pero como todo impío religioso, Acaz toma la escritura y se excusa. Excusa su desobediencia. En el verso 12 dice: y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Les decía que cuando nosotros hacemos una lectura así muy simple y sencilla del capítulo, a veces hasta podría parecernos que Acaz era un hombre prudente. Cuando leemos que dice: no, no pediré señal, tentaré, no tentaré al Señor mi Dios. Pero la verdad es que no es que no quiere pedir señal porque tenga fe en las palabras del Señor. Y no es que toma y dice: no, no tentaré al Señor porque es un hombre piadoso y que no quiere tentar al Señor. No, hermanos, sino todo lo contrario. Él no quiere señal porque él ya tiene su plan. Él ya tiene su estrategia y esta es la ayuda de los hombres, no la de Dios. Y cuando el profeta le dice: pide una señal, él dice: no, ¿para qué? Si yo ya tengo mi plan. ¿Para qué quiero una señal? Y para excusar su pecado, para excusar su actitud, dice: no tentaré al Señor mi Dios, aludiendo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde el Señor prohíbe tentar al Señor. Pero, hermanos, dicho sea de paso, en este momento no estaba tentándole, sino que Dios mismo le había ofrecido y le había dicho: pide señal. ¿Sí me explico? No se trataba de que decía: no será, no será, a ver, quiero ver una señal para ver si es cierto. No, Dios mismo le estaba diciendo: pide una señal y yo te la voy a dar. De donde la pidas, si la pides de abajo de la tierra, Si tú pides que tiemble la tierra, va a temblar para mostrarte que esto es verdad. Si tú pides una señal del cielo, que se oscurezca el sol o que caiga una tormenta, lo que tú quieras, va a pasar. Porque esto es cierto y te voy a demostrar que es cierto. Pero el corazón de Acaz ya estaba en su propio plan y en su estrategia. Él no tenía intenciones de involucrar a Dios en sus proyectos. Y ante la contemplación estupefacta de los cielos, Dios mismo le da una señal, una profecía, no de la tierra ni del cielo, sino una promesa inmutable de la boca de Dios mismo. Y esto, hermanos, es algo digno de mencionar. Porque si aún se hubiera abierto la tierra y se hubiera tragado a quien se hubiera tragado, alguien tal vez podría decir, bueno, fue coincidencia, por ahí las placas tectónicas chocaron, se hizo un terremoto, se abrió, pues ni modo, se iba a abrir, ¿qué más podía pasar? O si venía una tormenta, alguien podía decir, no, pues es que bueno, sucedió que las nubes tipo fulana y la otra nube tipo mangana chocaron entre sí, y bueno, hubo una precipitación, una lluvia, una tormenta. O que si el sol se hubiese oscurecido, alguien hubiera dicho, bueno, pero es que en el curso elíptico de los astros y la luna, cuando se atraviesa ante el sol y bla, 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 y bueno, si hacemos cálculos en ese momento, iba a ocurrir que si... Hermanos, Dios no le dio ningún tipo de señal de esta. Le dio algo mucho más profundo y poderoso. Le dio su palabra. Su palabra de honor. Una promesa inmutable. Y le dice, verso 14, por tanto, el Señor mismo, ¿se fija? No dice, no vendrá de la tierra, no vendrá del cielo, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? Un juramento, una palabra de honor del Dios inmutable. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué tremendo, hermanos, es esto. Pregunta, ¿debería esta promesa alentar al impío rey amenazado de guerra y de destrucción? Porque cuando lo leemos, repito así sencillamente, acuérdense, el rey está asustado, espantado por la guerra, tiene a sus enemigos cerca, lo están asediando. Y llega el profeta y le dice, aquí está la promesa de Dios, he aquí la Virgen concebirá. Pero acuérdense que estamos hablando de un rey impío, que seguramente cuando oyó eso dijo, ¿y a mí qué? Pues que conciba si quiere, yo tengo problemas más grandes. ¿Me explico? ¿Debía esta promesa alentar al rey? ¡Claro que sí! Dios mismo le estaba asegurando su supervivencia y la supervivencia de toda su casa y de su pueblo. Porque acuérdense que los reyes que lo atacaban querían destruir su linaje y poner a otro por rey en Judá. Dios le dice, descansa, despreocúpate Acaz, que ningún pábilo ahumeante podrá detener el plan redentor de Dios, y la Virgen concebirá Hermanos, qué palabras tan profundas las que recibió este hombre tan impío. No te angusties, Acaz, porque estos dos pábilos ahumeantes no son nada. No son nada, son insignificantes. Y en ninguna manera se te ocurra que van a poder detener en lo más mínimo el plan de Dios, puesto que la Virgen concebirá, no importa lo que pase. Pero seguro todavía acá se preguntaba, ¿y a mí qué? ¿Qué conciba? ¿Yo qué tengo que ver con eso? La promesa le decía, repósate Acaz, porque el Dios inmutable te dice, la Virgen concebirá. Hermanos, pónganse ustedes en el lugar de Acaz. La promesa le decía, regresa todo el oro que juntaste, porque Dios hará suká, hará morada, hará su tienda entre nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios entre nosotros. La Virgen concebirá y cuando conciba, entonces el Dios Altísimo hará morada entre nosotros. No sé si hasta este punto habría entendido Acaz de qué se trataba la promesa. La profecía le decía, Acaz, descansa, porque no se trata de tu reinado, sino del mío, le estaba diciendo el Señor. Descansa, Acaz, porque no se trata de tu linaje, no se trata de tu casa, no se trata de tu reino, sino del mío. Y estos dos pábilos ahumeantes no son nada para mí. Y si el hecho de que la promesa de Dios del advenimiento del Mesías incluía a la casa de David, no había que temer. Es decir, recuerden ustedes que a David se le había prometido que de su descendencia nacería el Cristo. A David se le había prometido, hermanos, que su reinado sería eterno. ¿Recuerdan? Y estaba el Señor diciéndole, pues, que si su reinado sería eterno, esto es, que de su descendencia nacería el Cristo y que el Cristo reinaría eternamente, entonces le estaba diciendo el Señor a Acaz, Acaz, descansa. Reposa, no hagas alianza con Asiria, porque la Virgen concebirá y la promesa que le fue hecha a David vendrá a cumplimiento. Y aquella simiente que vendrá del linaje y de la casa real de David nacerá. En otras palabras, le estaba diciendo, no te vas a morir. ¿O no se va a morir el linaje contigo? Eso de que dicen que te van a quitar y van a matar a toda tu descendencia. No, no va a pasar. Porque yo juré que de tu descendencia, del linaje real de David, vendría el Mesías. Y es Mateo, como leíamos en el capítulo 1, verso 23, que nos dice que esa profecía era precisamente una profecía que apuntaba hacia el Mesías. Pero como todos los que se pierden, aún con tales promesas, Acaz puso su confianza en sus obras. Acaz puso su confianza en su propia fuerza. Acaz puso su confianza en su propia astucia y en la ayuda de los hombres y no la de Dios. Y lo que en realidad pasó es que Acaz no le importó la promesa y al final se asoció con Asiria. Y al final, decimos coloquialmente aquí en México, le salió el tiro por la culata, le fue mal, fue derrotado y encima el rey al que le pidió ayuda lo hizo tributario. Pero a todo esto, ¿por qué dijimos que esta profecía es una de las bases del cristianismo? ¿Por qué dijimos que es una profecía fundamental para la fe cristiana? Bueno, veamos ahora y por último en lo que nos resta de tiempo, el significado e implicaciones de la profecía. Hermanos, esta debemos decir que no es una profecía de doble cumplimiento o de doble referencia. Como hemos visto en otras profecías, las profecías de doble referencia son aquellas que tienen un cumplimiento en el tiempo, obviamente futuro al que se dicen, en aquel tiempo, y tienen un segundo cumplimiento espiritual. En este caso, esta es una excepción. Esta profecía solo tiene un único cumplimiento. La profecía dice, la Virgen. No puede ser una profecía de doble referencia, puesto que en ese tiempo ni nunca hubo alguna virgen en la historia que concibiera. Eso no es posible. Nunca sucedió. Y la única vez que sucedió esto fue en María, la madre de Jesús. Así, esta profecía no es una profecía de doble referencia, sino es una profecía que tiene un solo y único cumplimiento, que es en Cristo. Noten que dice la Virgen, no dice una Virgen concebirá, no, la Virgen concebirá. Y esto, hermanos, tiene en la literatura hebrea una semejanza muy grande con Génesis 3:15, cuando habla sobre la simiente de la mujer. La Virgen y la simiente de la mujer. ¿La mujer tiene simiente? Naturalmente no. Así que, cuando dice la Virgen, la simiente de la mujer, estas profecías están apuntando hacia un único evento, hermanos. Porque habría solo una sola Virgen, y de esta se diría o vendría la simiente de la mujer. ¿Me explico? Este, pues, no es para nada un asunto trivial, hermanos. No podemos decir que nos da igual si era Virgen María o no. En muchos lugares y en muchas ocasiones se dice, pues la verdad no vamos a discutir por eso. Ustedes están, no están de acuerdo, pues ni modo, pues haya sido o no haya sido, la verdad es que nació, y pues eso fue lo bueno, que nació. No, hermanos. No es un asunto trivial de esa forma. Es un asunto muy importante. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, Porque si José o algún soldado romano, según dizque la leyenda herética y blasfema, si alguno de ellos fue el padre de Jesús, tal generación ordinaria inhabilitaría a Jesús como el cordero sin mancha y sin contaminación. Si Jesús hubiese tenido un padre biológico, eso lo inhabilita como el cordero de Dios, como el cordero sin mancha y sin contaminación. Si Jesús tuvo un padre biológico, es decir, de esta tierra humano con simiente, no hay entonces sustitución, porque no hay un cordero digno. Entonces, no hay perdón. Entonces, tampoco hay redención. Y aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cómo decimos creer en el pecado heredado y decir entonces que si Cristo tuvo un padre biológico de esta tierra, entonces, ¿cómo no podemos decir que también tuvo pecado heredado? ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero, ¿cómo decimos creer nosotros en el pecado heredado y aún así reconocer a Cristo como libre de la naturaleza pecaminosa en Adán? Pues precisamente a causa del nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús resuelve, hermanos, satisfactoriamente en el plan de Dios esta situación. ¿Cómo el nacimiento virginal resuelve esto? ¿Por qué lo resuelve? Bueno, lo resuelve, hermanos, porque siguiendo el principio de generación ordinaria de Génesis capítulo 5, la transferencia de pecado es imputado a Adán y transferido a toda su simiente. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, es cuando leemos nosotros aquel famoso versículo que dice que Adán entonces engendró a su hijo. Y dice que ahora su hijo ya no era a imagen de Dios como él lo fue, sino que su hijo fue a su imagen, es decir, a imagen de Adán, conforme a su semejanza. ¿De quién? De Adán. Una semejanza ya caída en el pecado. Y si nosotros leemos todos los versículos que siguen, vamos a encontrar la genealogía de Adán. Y qué curioso, en ninguna de esas ramas o eslabones se menciona a alguna mujer. ¿Se fijaron? En todas esas genealogías se menciona a los hombres. ¿Por qué? Porque es lo que los teólogos llaman la generación ordinaria. ¿Cuál es esa generación ordinaria? La generación ordinaria es el simple hecho de la concepción en el vientre de una mujer por un hombre. Y esto es algo normal dentro de la creación de Dios. No hay ser humano, excepto nuestro Señor, que no haya nacido así. No es posible que se pueda nacer si no es a través de la semilla del hombre. Porque alguien puede decir, a ver, bueno, dice que la Virgen concebirá, lo que podemos hacer entonces es que podemos hacerle una fecundación in vitro o algún otro procedimiento así. Y así puede no tener relaciones, porque si la virginidad de ella se ha de perder o consiste en el hecho de no haber tenido relaciones con varón, pues eso fue lo que dijo María, ¿se acuerdan? Cuando el ángel va con ella y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y luego le anuncia del hijo que tendrá y le dice, ¿cómo es esto si yo no he conocido varón? Yo no he tenido relaciones con varón. Entonces, si entendemos esto como la esencia de la virginidad, entonces alguien dirá, ah, entonces lo que podemos hacer es inyectarle la semilla para que sin tener relaciones quede embarazada. Y ya estamos replicando el acto. No, hermanos. No, porque se trata de la fecundación a través de la simiente del hombre, a través de la simiente humana. Esto es el proceso de generación ordinaria. Esto es que de manera ordinaria se engendra a los hijos por los cromosomas masculinos y femeninos y nacen, vienen a la vida. Ustedes saben lo demás. Pero el hijo de la Virgen vendría a ser la simiente de la mujer y no de la simiente de Adán. ¿Se dan cuenta? Cuando dice la Virgen concebirá, hermanos, está implicando que el hijo de esta mujer vendría a ser la simiente de la mujer de la que habló Génesis 3:15, no de la simiente de Adán, no de la semilla de Adán o de sus sucesores. Así que Adán no era la cabeza federal de Jesús, el hijo de la Virgen. ¿Por qué? Porque no había sido parte de ese proceso de generación ordinaria. No participó de ese mismo proceso. Por lo tanto, cuando Adán cayó en el Edén, nos estaba representando a todos, excepto a aquel que no nació a través de su simiente. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no nació por generación ordinaria, sino que en su concepción virginal se llevó a cabo, hermanos, una nueva creación, según nos enseña Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, a donde les invito a ir rápidamente. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esta palabra fue hecho, habla de la formación que ocurrió cuando fue creado Adán y vino a ser alma viviente. Y el postrer Adán, el segundo Adán, Cristo nuestro Señor, espíritu, dice, fue él ahora hecho espíritu vivificante. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí nos está hablando de dos líneas, de dos vertientes. Uno fue creado de una forma y el otro de otra forma. Adán y todos los que vienen de él por generación ordinaria, pero Cristo, en su concepción virginal, no intervino la semilla de Adán, sino que se llevó a cabo una nueva creación El pecado de Adán entonces no le fue imputado a Cristo, pues el cuerpo que el Padre le preparó, según Hebreos capítulo 10, versículo 5, no fue engendrado de los hombres, sino por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu vivificante. Como ya leímos en Mateo capítulo 1, del versículo 23 en adelante, fue el Espíritu Santo el que hizo sombra en María para que ésta se hallara que concibió. ¿Sí? Entonces, por ello, más bien, allí es donde se cumplen las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 5, cuando dice el Señor, hablando del Padre, me preparaste cuerpo. Esto es, un cuerpo distinto a todos y que no hizo ni formó el hombre. ¿Me explico? Sino que Dios mismo le preparó cuerpo. Dios mismo le dio un cuerpo. Un nuevo cuerpo creado que ya no tiene esa relación con Adán. Por lo tanto, el pecado de Adán no le es imputado, pues no pertenece a esta creación adámica, sino que fue engendrado no por simiente corruptible, sino por el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante. Es así entonces como se cumplen las palabras de 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vayamos rápidamente, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay dos líneas aquí. Hay dos vertientes, una para muerte y otra para vida. Porque así es, hermanos, como habiendo nacido de una virgen, Cristo, no nace, más bien, en su nacimiento no le es imputado el pecado de Adán. Pues no es engendrado con la simiente corruptible, sino con simiente incorruptible del Espíritu Santo, si se puede llamar así. Y es así entonces como Cristo es, siendo esta nueva creación en su cuerpo, no en sí mismo, sino en su cuerpo, viene entonces a ser perfecto, santo y sin el pecado de Adán. Ahora, pero ciertamente nació de Eva, la cual, aunque era salva, pues ya lo podemos leer en Lucas, en el famoso Magnificat, cuando dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Y por la conducta que observamos también en las narraciones, vemos que Dios había salvado a esta mujer. Pero lo que sí le dejó o le transmitió al cuerpo de Jesús fue las debilidades concomitantes, como dice la confesión de fe, resultado físico de la caída. Como ya vimos, nuestras debilidades, el cansancio, el dolor y todo esto viene a causa del pecado. Y esto afectó también nuestros cuerpos. Y al ser Cristo formado en el vientre de María, también participó de estas consecuencias corporales. pues era necesario que se identificara con nosotros y participó de las mismas aflicciones, pero sin el pecado. ¿Me explico? Sin ese pecado heredado. Otra de las implicaciones más muy importantes de esta doctrina es que es a través del nacimiento virginal también como se hace y se encuentra diferencia de Cristo como 100% Dios y 100% hombre, y que puede estar unido, dicen los teólogos, de manera hipostática en el cuerpo de Jesús el ser divino, lo cual hacía, hermanos, cortocircuito en la mente de los gnósticos y de los serintos. ¿De cómo puede ser que la divinidad pueda estar con el pecado, con la carne que es mala? Bueno, el nacimiento virginal, aquella profecía de la Virgen concebirá, nos ayuda a entender todas estas cosas.